Buenas tardes, comienza el tiempo de revista de filosofía. Esta tarde, el profesor coordinador del programa, Francisco José Martínez, entrevista a la profesora María Dolores Castrillo Mirat, psicoanalista y profesora de la Universidad Abierta de Cataluña. Hoy se centrarán en el tema represión, sexualidad y culturas.
Buenas tardes. Vamos a seguir en este nuevo programa de revista de la filosofía con la profesora Dolores Castrillo Mirat, que nos acompañó en el anterior, profesora colaboradora en el curso de formación del profesorado Inconsciente y Sexualidad de los Románticos a Freud, y ella es psicoanalista profesional en activo y al mismo tiempo profesora consultora de la asignatura de Psicología de Personalidad de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Abierta de Cataluña. Concluíamos el programa anterior hablando de la noción de sexualidad que introducía Freud y viendo un poco la relación que tenía en la sociedad contemporánea con la cuestión de la prohibición, discutiendo un poco la idea de la hipótesis represiva como base del pensamiento freudiano. Y yo creo que podíamos referirnos a un punto que ahora está de actualidad, ver un poco toda la cuestión de cómo funcionan los diferentes modelos de represión, de tabúes, lo que podríamos llamar las luces y las sombras, lo que está permitido y que incluso se exhibe y lo que se reprime y se oculta, en comparación un poco con una cultura, digamos, la islámica, especialmente la islámica más fundamentalista, ¿no? Que estamos ahora en contacto, aunque sea un contacto tan brutal como el de la guerra con ellos, ¿no? Especialmente la cuestión se ha destacado muy importante la represión, digamos, que se ejerce sobre las mujeres, en concreto por los talibanes y algunas sectas fundamentalistas islámicas, ¿no? Entonces ahí pudiera parecer al principio que ahí habría una oposición entre Occidente como una sociedad, digamos, libre, sin represión, sin sombras, digamos, en que todo se exhibe, incluso se exhibe de forma obscena, ¿no? Como los reality shows nos muestran todos los días en las televisiones y las radios, frente a una cultura completamente represiva, sin libertad. Pero esto, sobre todo a la luz del psicoanálisis, se puede ver que no sería tan cierto, porque ¿qué modelos diferentes de ocultación y de desocultación tendría nuestra cultura en relación, por ejemplo, con la islámica, ¿no? Porque se plantearía que hay elementos, por ejemplo, la sexualidad en nuestra cultura está relativamente desinhibida, pero hay elementos, como por ejemplo la riqueza, el dinero, que están cuidadosamente ocultos, ¿no? Entonces es curioso ver cómo no se puede oponer una civilización, una cultura completamente transparente a una civilización completamente opaca, sino diferentes grados de opacidad y de transparencia, ¿no? Y en concreto, en relación con la sexualidad, ¿cómo ves tú que puede funcionar esta idea de exhibicionismo por un lado y ocultación por otro, ¿no? En relación con lo que hablábamos un poco el otro día de la represión interna y externa sobre la sexualidad, ¿no?
Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, el tema de las relaciones entre represión, sexualidad y cultura hoy cobra, digamos, una actualidad nueva en función de la presencia que en este momento están teniendo en Occidente toda la cuestión del régimen sexual y pulsional en los países islámicos. Evidentemente, la contradicción es absoluta y en parte podría pensarse incluso que el extremo, renunciamiento al erotismo, a la sexualidad en sus aspectos más manifiestos, que la renuncia en último extremo a las pulsiones sexuales que impone con una violencia feroz el régimen talibán, es en parte, y esto no significa justificar, frente a el extremo occidental, donde en Occidente hemos pasado de una época en el siglo pasado donde el sexo era pecado, la época de Freud, la época victoriana,
siglo antepasado
del siglo XIX, a un momento donde el sexo, lejos de ser pecado, lejos de estar prohibido, está prescrito, porque casi es un deber del ciudadano, entre comillas, normal, tener una sexualidad sana, como se dice ahora. Y hay una promoción, como dice Foucault, de una invitación permanente al sexo en las sociedades occidentales impresionante. Por otro lado, no solamente hay una invitación al sexo, hay verdaderamente una cultura, una política del goce en general, que tiende a levantar el velo. Tiende a levantar el velo hasta el extremo de que yo diría que, si se me permite la expresión un poco anacrónica, el pecado de Occidente hoy en día es la ausencia de velo. El velo del pudor se ha perdido. Programas como Gran Hermano, donde podemos ver las formas de goce más íntimas, a través de un ojo universal que fisga los movimientos más íntimos de nuestro cuerpo, las secreciones más íntimas de nuestro cuerpo, provocan a mucha gente una fascinación no exenta de cierto asco, de cierto cansancio, de cierto hastío por este, digamos, por este régimen pulsional sin velo. Y claro, en el extremo opuesto tenemos el mundo talibán, donde todo está velado.
Incluso en forma física.
En forma física. Naturalmente no se trata de disculpar a los talibanes, se trata de entender por qué, frente a una sociedad que presume de la liberación sexual y que exhibe las formas de goce más obscenas en la televisión, en el internet, en la calle, en todas partes, el mundo islámico dice, bueno, reaccionamos de forma contraria. ¿Por qué? Porque en última instancia uno puede pensar, es que la liberación sexual, la liberación del goce sin trabas, la ausencia de velo que hay en Occidente, verdaderamente nos ha traído la felicidad.
Hombre, eso parece empíricamente que no.
Claro, evidentemente no vamos a defender la reacción de los talibanes, pero sí muestra, digamos, los impases de la sexualidad que se mueve a veces en una extrema contención de la sexualidad y a veces, digamos, en lo contrario, en una extrema permisividad, en una extrema, digamos, mostración. Con un resultado, y es que en ambos lugares se nos muestra, se confirma la tesis freudiana, porque si fuera cierto que la culpa de los impases de la sexualidad la tienen solo las restricciones sexuales impuestas por la sociedad, evidentemente tendríamos que decir que en Occidente la sexualidad no hace síntoma, no provoca preocupación en los sujetos y somos sujetos plenamente realizados. Y no es así. No es así. Yo no me atrevo a comparar, evidentemente, porque esto no, tampoco lo conozco, evidentemente, cuál es el grado de satisfacción o insatisfacción sexual en las sociedades occidentales y en las sociedades islámicas. Probablemente allí al malestar inherente a la sexualidad se une la barbarie de esa restricción de goce impuesta por el régimen islámico. Pero no cabe duda de que en el mundo occidental, sin esas restricciones, la cosa tampoco podemos decir que funcione perfectamente. Hay mucho malestar. Los mismos adolescentes a los que, curiosamente, los padres ahora les ponen la píldora a los 15 años, tienen un hastío tremendo del sexo. Prefieren estar con el ordenador que tener relaciones sexuales.
Son diferentes patologías.
Son paradojas de la liberación sexual que generan reacciones brutales como la islámica, y veremos si en el mundo occidental no van a surgir también reacciones, entre comillas, puritanas. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero todo lo que son las culturas orientales, el zen, me da cuenta que hay mucha gente que practica, digamos, estas técnicas corporales orientales, tienen una relación con el cuerpo sumamente estética. Muchos de ellos no quieren saber nada del sexo. Están muy cansados. Gente que ha practicado sexo en los años 68 a gogó, por así decirlo, y ha pasado a reacciones ascéticas. Es interesante, no digo que sea lo mismo que lo de los talibanes, pero es como
sí, un vaivén o una especie como de reflujo.
Freud,
¿no?
Freud, que era muy, muy irónico, comentando, ¿no?, sobre estos regímenes, cómo los regímenes pulsionales van cambiando según las distintas culturas, hay un comentario que siempre me chocó. Él comentaba lo que había sido la prohibición del sexo y bajo la forma del pecado en el cristianismo, lo comparaba con los tiempos paganos, donde, bueno, la época romana. Y decía, siempre al principio me llamó la atención, luego entendí por qué lo decía, que probablemente esa prohibición del sexo que habían impuesto los cristianos, la cultura cristiana, frente a las orgías paganas, era para hacer resucitar el deseo. Como si el deseo solamente pudiera resucitarse después de que ha habido, digamos, una llamada a la liberación total, solamente pudiera renacer bajo la forma de la prohibición. Que la prohibición misma excitara el deseo. Lo decía del cristianismo. Lo decía como una forma, naturalmente, como que la cultura cristiana, inconscientemente, detrás de su prohibición, lo que pretendía era hacer resurgir un deseo sexual que estaba, digamos, que había llegado al grado del hastío. ¿Eh? Algo de ese hastío se observa en las sociedades occidentales en relación al sexo.
El último Foucault analiza muy bien justamente cómo eso estaba en el cristianismo y estaba en algunas de las tendencias filosóficas, helenísticas y romanas, esa especie de como de ascetismo, no en el sentido de renuncia, sino de control y de dominio de las pasiones, no eliminación de las pasiones, sino conducción de las pasiones, porque lo que parece evidente, y eso claro lo vemos también en las situaciones decadentes, como puede ser la actual, es justamente que las pulsiones desatadas, sin encontrar ningún tipo de represión exterior, al final como que se vuelven sobre sí mismos, como que se invaginan. ¿Qué? Y que al final no, como que no encuentran
objetivo. Sí, dicho,
¿no?,
en términos freudianos, las pulsiones que no encuentran una prohibición externa tropiezan con el impas de la represión primaria, y es que la pulsión nunca encuentra el objeto que lo satisface plenamente por las características no naturales, no instintivas de la pulsión humana frente al instinto animal. Y hay que reconocer que la argucia de prohibir el sexo es astuta, porque si yo prohíbo el sexo, siempre me queda el fantasma, la ilusión de que si no me lo prohibieran, la sexualidad plena sería posible. Cuando no lo prohíbes, mira, no, está permitido, y no sale, la ilusión se desvanece.
No, hay un valor añadido por la cuestión de la prohibición. Valoramos lo que no podemos,
claro,
hacer.
Y además mantengo la ilusión de que si no existiera la prohibición, podría ser posible. En el momento mismo en que esa prohibición es levantada, por eso pues hoy decía que las prohibiciones eran una argucia para mantener el deseo. Mantenían la ilusión de que la realización plena es posible. Es la misma argucia que se da cada sujeto en particular. Por ejemplo, el sujeto obsesivo, que sueña con una mujer inalcanzable. Es ideal, tiene la mujer ideal. La mujer lejana, la mujer que vive en Noruega, ¿no? El príncipe ha hecho realidad ese ideal, que es un fantasma de casi tantos sujetos,
¿no?
Y
tenerla lejos.
La mujer ideal. Entonces, no es que no sea posible, es que está en Noruega. Entonces, mientras yo pueda, digamos, imponer algún tipo de restricción externa al deseo, llámese prohibición, llámese distancia geográfica, siempre me cabe la ilusión, mujer con la que se realizaría la relación perfecta, entre el hombre y la mujer, la relación sexual perfecta sería posible.
Ah, eso me recuerda, claro, las famosas frases esas tan, tan tremendas, tan, tan paradójicas, y por otro lado tan sugerentes y enigmáticas de Lacan, ¿no? En relación a que la mujer no existe o la relación sexual no existe, ¿no? Aquí, en ese sentido, que como viene muy a propósito esta cuestión, ¿no? ¿Por qué, habiendo obviamente tantas mujeres y tantas relaciones sexuales, se puede decir que ni la mujer ni las relaciones sexuales ni la relación sexual existe?
Sí, esta frase de Lacan, que es una, más que una frase, es un axioma que está en el corazón mismo de la teoría y de la práctica psicoanalítica, la relación sexual no existe, es esencial, entre otras cosas, porque contrasta con lo que todo el mundo en general piensa del psicoanálisis. El psicoanálisis, la gente piensa que el psicoanálisis es un parsensualismo y que para el psicoanálisis todo es sexo, todo es sexual.
Es lo que decía Jesús Ibáñez, dice, los burgueses consideran, sí, Marx dice que lo más importante es el dinero y Freud que lo más importante es el sexo y que hay que hacer mucho el amor.
Entonces, frente a esta idea de que todo es sexual, evidentemente la frase de Lacan conserva, tiene un poder, digamos, revolucionario. No, la relación sexual no existe. ¿Qué quiere decir que no existe la relación sexual? Evidentemente no quiere decir que no tengamos relaciones sexuales, porque los seres humanos tenemos, llama la atención precisamente que tenemos bastantes más relaciones sexuales que los animales. Entonces, que la relación sexual no existe quiere decir una cosa muy sencilla. Quiere decir que como no somos seres naturales, porque el lenguaje ha desnaturalizado nuestro cuerpo, porque la cultura desnaturaliza nuestro cuerpo, ya no tenemos una relación natural con nuestro cuerpo ni con el cuerpo de los demás. Y entonces, esto comporta, digamos, una pérdida del instinto. No somos animales guiados por el instinto. Y esta pérdida, digamos, del instinto hace que ¿qué? Hace que en el hombre y en la mujer no existan los referentes naturales, instintivos, para situarse como hombre o como mujer. Dicho de otra manera, el hecho de nacer anatómicamente con un cuerpo macho o con un cuerpo hembra no significa que subjetivamente nos posicionemos como hombres o como mujeres.
Nos tenemos que construir.
Evidentemente, esto se muestra hoy en día muy claro. Esta disociación que Freud mostró entre la sexualidad anatómica y la sexualidad psíquica, hoy se ve muy clara, hace con un cuerpo mujer, y dice, no, pero yo me siento hombre, me quiero operar, y a la inversa. Y la ciencia, digamos, cree que operando sobre lo real del cuerpo, hoy en día, se va a poder conseguir superar esta escisión. Entonces, dicho en palabras muy simples, que la relación sexual no existe significa que, como no tenemos instinto, a diferencia de los animales, el hombre no sabe qué es lo que hay que hacer para ser hombre con una mujer y la mujer no sabe qué es lo que hay que hacer para ser mujer con un hombre. Es decir, falta la cláusula en el inconsciente que nos diga cómo ser hombre y cómo ser mujer. Y como falta esa cláusula en el inconsciente, digamos, en la vida cotidiana aparecen todo tipo de elementos que tratan de, y también en el inconsciente aparecen todo tipo de elementos que tratan de remediar ese agujero fundamental en el saber inconsciente. No sabemos en qué consiste ser mujer. Y no sabemos en qué consiste ser hombre. Y no sabemos en qué consiste la relación entre uno y otro. Para hacer que exista la relación sexual como existe en la biología.
Por eso las sociedades te van dirigiendo, vistiéndote, cortándote el pelo.
Van creando imágenes. Occidente crea imágenes de mujer que vienen a suplir esa mujer que no se sabe lo que es. Y Oriente también. Porque el velo es una manera de hacer existir una mujer que no existe. Porque ¿qué es un velo? Un velo es un artificio hecho ¿para qué? Para hacer creer que hay algo allí donde no hay nada. El velo es misteriosa de una feminidad. Es un artificio para hacer creer que existe la mujer. En Occidente tenemos otra forma de velo para hacer existir a la mujer que no existe. Ese velo es el maquillaje. Es la mascarada. Quiero decir, no son solo los talibanes los que emplean el velo. Nosotros tenemos nuestra peculiar forma de velo, que es el maquillaje. Evidentemente, uno puede optar, yo prefiero a Christian Dior que al velo, pero hay que tener en cuenta que tampoco estamos en la falta de velo.
Me parece más llevadero, obviamente.
Sí, seguramente. Tiene sus esclavitudes. La mascarada femenina tiene sus esclavitudes. Por supuesto, el velo de las mujeres talibán es muy esclavo. El velo de la cirugía estética y de Christian Dior y de la peluquería también es un velo pesado de llevar para muchas mujeres,
Bueno, pues con esta contraposición entre la civilización occidental y algunos rasgos del fundamentalismo islámico, dejamos aquí este programa agradeciendo de nuevo a Dolores Castrillo que haya estado con nosotros y invitando a nuestros oyentes que continúen en este programa la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Francisco José Martínez, coordinador de Revista de Filosofía, ha entrevistado a la profesora María Dolores Castrillo Mirat sobre represión, sexualidad y culturas. Revista de Filosofía volverá con ustedes el próximo domingo a las 7:25 de la tarde, una hora menos en Canarias. Buenas tardes a todos.